Vamos a hablar de la palabra de Dios. Saquen su Biblia, por favor, ya sea electrónica o a la antigüita. Y vamos a ir abriendo nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. De Peter. Y ahí vamos a... Bueno, déjenla abierta. Está casi, casi, casi hasta el final, después de Macabeos. Tampoco grabes eso. O le vas regresando y así, ¿no? Porque si no, qué testimonio. Todavía no decimos la cita. Manténganse ahí, por favor. ¿Quién no trajo Biblia para que un cristiano se siente con usted? Allá, no, ¿qué pasó? Efra. Chavo. A ver, ¿hay alguien ahí, Charlie? ¿Te puedes sentar junto con ellos? No hay ningún problemita. Ok. Ahí está Jaciel. Estaba escondido atrás. Todos tenemos dónde leer, porque ahora sí nada más puse muy poquito en la pantalla para que aprendan a traer sus Biblias. Ok. Ahí todos traen, ¿verdad? Todos, arriba. ¿Ya? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quiero compartirles cuatro aspectos que las personas que saben de la Biblia, que saben mucho, más que yo y más que muchos de nosotros, dicen acerca de esta carta de Pedro. Y dice lo siguiente, pero antes vamos a ver, ¿quién quiere refresco? ¿Nadie?
¿Te puedo prender la luz?
Sí, Chuy. ¿A 10? ¿2 por 10? Ah, jale, no, 1. Es aquella. Nadie va a querer refresquito antes de que tengamos algún problema. ¿Nadie? Ok, pues pásale, chavo. Sí. Aquí no va a venir Justo para decirte, no pases. Pobre Justo. ¿Mandé? Qué bueno, por eso hablé de él. ¿Estamos listos? ¿Ahora sí? Ok, cuatro aspectos que los que saben de mucho de la Biblia dicen acerca de esta carta del apóstol Pedro. Y son los siguientes, pongan atención por favor. El primero, dicen que el énfasis de esta carta tiene que ver con sufrimiento y con una vida santa. Son estas cosas que el apóstol Pedro nos exhorta o nos motiva a que nosotros las llevemos a cabo, que las realicemos. La segunda, el punto principal es crecimiento espiritual y comportamiento. Si se dan cuenta, el comportamiento viene de la mano mucho con la vida santa y el crecimiento espiritual obviamente se puede dar a través del sufrimiento que nosotros tengamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sufrimiento? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién venía? Pollo. Gracias, Pollo. ¿Pasas por tu iPad al rato? Ok, muy bien. Perfecto. La tercera cosa, Cristo, fíjense, Cristo en cada capítulo se puede ver de diferentes maneras. Vamos a basarnos nosotros en el capítulo 2. En el capítulo 2 dice que es la piedra angular, Él es nuestro ejemplo y Él es el que carga con nuestros pecados. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Y la lección práctica del libro de Pedro es que no hay que conformarnos a los deseos, perdón, de este capítulo es que no hay que conformarnos a los deseos con los que vivíamos. ¿Quién puede decir, yo ya no me conformo con los deseos con los que vivía y hoy soy una nueva persona? ¡Nadie! O sea que todos estamos en el hoyo. Chavo, tómale la coca para que te entre así la cafeína y despiertes. ¿Quién puede decir que ya no está viviendo conforme a los deseos que tenía antes y hoy es diferente? ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí hay gente? ¿O hay alguien que diga, no, sabes qué, yo sigo en el hoyo? ¿Estamos conscientes de que esto es un cambio que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Sí, Fer? Ok. Ahora, ¿quién puede ser un valiente que estos cuatro puntos me los resuma así como en un buen texto? Omar, tú eres bien buenazo, chavo. ¿Cómo harías estos cuatro puntos así como en un buen texto? Ajá, así como en una frase, en un párrafo. Ajá, primera carta de Omar. Pero Chuy, piénsale, ve pensándole, porque te toca después de él. Ya comiste cocas y papa, ya debe estar al tiro. ¿Sí, no? ¿Qué, Omarcito? Un poquito bueno. Chuy es bueno. Y ahí tienes aparte este prompter, ¿eh? A ver, te va a ayudar este chavo del seminario. Sí, hacer un texto, hacer algo.
El sufrimiento y una vida santa nos lleva al crecimiento espiritual y a buen comportamiento. Cristo debe ser la piedra angular, nuestro ejemplo, y que carga con nuestros pecados. No debemos conformarnos a los deseos.
¡Qué ole! Pásale, chavo. Ok. Pasas por tu iPad al rato también. Ok. Pero es del 2, ¿no importa? El iPad 2, no importa. Ok. A ver, Omarcito, ¿ya se te ocurrió una idea? Te agarré con la papa así. Ah, ¿alguna diferente? ¿Sí se te ocurre? A ver, chale.
Si yo sufro y vivo santamente, voy a crecer espiritual y tener mejor, espiritualmente y tener mejor comportamiento.
Ajá.
Esto podré lograrlo si la piedra angular y mi ejemplo es Cristo y Él es quien carga mis pecados.
Ajá.
Y así no me conformaré a los deseos que tenía antes y bacán.
¡Qué óvole! Eso es todo. A ver, ¿les puedo decir la mía? A ver qué tal. No, pero pues me van a decir cosas, pero bueno. Porque como yo sí la pensé, pues yo sí la escribí más, pero no importa. Bueno, yo dije así, miren, tomando en cuenta los cuatro puntos que hemos mencionado, vamos a delimitar el tema de hoy, que sería más o menos así. Estaremos tomando en cuenta la exhortación de Pedro de vivir una vida santa, pero no solo creer eso y encerrarnos en un cuarto para no ser tentados. ¿Me explico? Porque podemos vivir una vida santa y ser como estos cuates que eran los monjes que dijeron, tenemos que ser santos y tenemos que estar alejados del pecado y vámonos. Y se recluyeron en un monasterio y no dejaban que nadie se les acercara. Otros iban a vivir a unas cuevas y de ahí nadie los sacaba y no dejaban que nadie se les acercara para que nadie los contaminara. ¿Podemos vivir así? ¿Les gustaría que cerráramos aquí, candadito y todo? Y no, ¡ay, aquí todos somos santos! Nadie nos molesta. Al cabo hay internet. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno. Dice, encerrarnos en un cuarto para no ser tentados, no pecar, no tener distracciones, también nos lleva a un crecimiento espiritual que obviamente se va a ver reflejado en nuestro comportamiento como cristianos. El crecimiento debe estar basado en el ejemplo de Jesús, en lo que dice la Biblia, tal y como lo hemos planteado en nuestra visión como ministerio. ¿Alguien se acuerda de nuestra visión como ministerio HDT? Cric, cric. ¿No? A ver, Mario. ¿Alguien más? Un strike. ¿Cuál es la visión que tenemos como ministerio juvenil? Ey, no se vale verlo en internet. Eso es por donde viene nuestro nombre, pero como ministerio nosotros definimos una visión o lo que estamos buscando. Pollo, tú te la debes de saber. Alejandra, te la debes de saber. A ver, Román. Amén. Nadie oyó, ya ves, chavo. Lo hubieras buscado tú también. Ahora sí, vamos a dejar que lo lea, no importa que haya hecho trampa. Pero sí, está bien. Ah, está apuntado muy bien. Eso es todo. No, dilo fuerte y por favor pongan mucha atención en lo que dice la visión que tenemos. Ok, anhelamos afectar a nuestra sociedad de manera positiva. La podemos afectar negativamente y a lo mejor lo hemos hecho en muchas partes de nuestra vida, en muchos aspectos, pero queremos afectarla de manera positiva. Y luego, ¿qué dice este Román? Queremos afectar a nuestra sociedad de manera positiva tomando como ejemplo a Jesús. Tomando como ejemplo a Jesús. Entonces, por eso les estoy diciendo aquí que el crecimiento debe estar basado en el ejemplo de Jesús, en lo que la Biblia nos dice y qué es lo que hemos planteado como nuestra visión. Y luego, este crecimiento espiritual incluye claramente a un área muy importante, el no conformarnos a los deseos que teníamos antes. ¿A quién se le ocurre un deseo que antes podría tener cualquier persona? Y que diga, no, este cuate sí cambió. ¿Quién conoce a alguien así? ¿Se acuerdan del testimonio otra vez del chavo que nos vino a decir que no nos drogáramos? ¿Y por qué lo habrá dicho? Para acá. Por buena onda, porque son caras. No le hagan caso a Chuy. ¿Qué más? No, sí, se drogaba. O sea, él se drogaba y se paró aquí y dijo, yo les animo a que ustedes, por favor, no se droguen. porque eso lo sacaba y tenía como 15 años. ¿Y por qué nos dice eso? Ok, entonces esto quiere decir que si hay deseos que tengamos en nuestra carne antes. Ayer estaba compartiendo con un matrimonio que estaba visitándonos ahí en casa de ustedes y nos decían, ¿sabes qué? Nosotros recién nos casamos, teníamos un chorro de broncas. Y yo como, pero a ver, dame un ejemplo de cómo era un momento de pleito como esposos. No, pues yo la aventaba y luego yo aventaba cosas y gritaba y decía muchas groserías y todo. Yo, ah. Y ahora también te peleas, los matrimonios siempre tenemos conflictos, ¿sí o no, Roy? Chuy, vas a tener conflictos cuando te cases, chavo. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Ahora que yo me peleo con ella, ya tomamos un tiempo para calmarnos y sabemos y nos detenemos de decirnos cosas, nos detenemos de aventar cosas, me detengo de aventarla y somos distintos. Y a lo que voy es que a lo mejor tú identificas un deseo de tu vida pasada y sabes que está mal y hoy sigues batallando con eso. Pero ya no estás viviendo con eso. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién puede decir que está batallando con algo al día de hoy? Según los papelitos que escribimos, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿Sí estamos batallando con algo? Ok, el que diga que no venga para que termine de darnos la predicación. ¿Sí estamos batallando con algo? ¿Y cómo la vamos a hacer para salir de esto? ¿Mandé? Orando con la palabra. Ahora sí vamos a leer la Biblia. Porque luego van a decir que solo me invento las cosas. Primera de Pedro 2. 2, versículo 1 al 3. Dice, por lo tanto, abandonado toda maldad. Esta sí está en la pantalla, ¿eh? Primera de Pedro 2, 1 al 3. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. El versículo 1 dice, ¿qué dice el versículo 1? Las tres primeras palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mande? ¿En consecuencia? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Hay algo antes? ¿Y qué hay algo? ¿Qué es lo anterior? A ver, ¿quién? ¿Mande? ¿Qué dice el versículo 1? El capítulo 1. Fíjense. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado. Por lo tanto, ¿qué le está diciendo entonces? De todo lo que dije, y a lo mejor me pusieron atención, ¿qué fue lo que entendieron? Va a estar constante. ¿Y qué fue algo muy importante que recalcó Pedro aquí? Dijo, lo que Dios hizo fue mandar a su hijo y fue algo que realmente valió la pena. Y esto que realmente valió la pena no es algo como que, ay, pues sí, tiene fecha de caducidad y ya hay. Y ahí cuando ya caduque ya lo puedes desechar. Dice, por lo que ustedes están vivos y por lo que ustedes tienen la entrada al cielo es por la gracia que es imperecedera. Entonces, por eso ustedes deben de dejar todo lo anterior, porque hay algo que vale la pena. ¿Por qué dejar lo anterior? ¿Ustedes por qué dejarían lo anterior? En agradecimiento, si alguien llegara y les diera una guitarra muy cara, ¿qué dirían? ¿Sí dejo lo anterior? ¿No? ¿No? O si alguien llegara y les ofreciera $1,000,000, les dijera, te doy toda esta lana ahorita aquí, mira, en efectivo, en el portafolios. Pero ya no seas así. Ya no seas chismoso. A eso sería narco. Bueno, pero si te los dieran y no te dijera a qué se dedica, ¿qué dirían? Pues órale, vale por $1,000,000 sí le dejo de ser chismoso. ¿No? Pero arribita, bueno, entonces dice el versículo, fíjense, dice el versículo 1, por lo tanto, abandonando toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnia. Entonces, como Cristo murió por ustedes y vale la pena eso, entonces dejen esa manera de vivir. Yo no sé y no puedo ver con un escáner en mis ojos, no puedo ver qué es con lo que ustedes están batallando. Pero el Señor nos dice claramente, como hay algo que vale la pena, ¿por qué dejar esto? Entonces déjalo. Deja eso y una vez que lo dejes y quieras empezar a dejarlo, la manera en la que te vas a ayudar es con la palabra, no va a haber otra. Ahorita vamos a ver algunas cosas con las que nosotros podemos de repente tener información o podemos ayudarnos para poder crecer espiritualmente, para poder ser mejores personas. Pero la Biblia dice claramente que con ella misma, que con la palabra es como vamos a crecer, porque hay algo que vale la pena. Quiero pedirles por favor que pongan atención a estas tres, sí son tres puntos, no hay batería ni modo, no va a haber ni nada, pero va a haber tres puntos que vamos a ver ahorita acerca de este capítulo 2. El primer punto, ¿sí está?
Secretario, 4, secretario.
¿Ya? Eso, desead como niños, no les más adelante, ahí nomás que se quede, desead como niños la leche pura. ¿A alguien le gusta la leche light? Bueno, o sea, sí, no hace daño. Ok, necesito tres valientes que pasen, por favor, aquí al frente. Tres valientes. Pero ya, no, venga para acá.
¿Dónde, aquí?
Sí, tres, ¿eh? Ale, no pasó para que la viera, necesita tres.
Eso.
¿Vas a dar leche?
Acabo de destaparla, ¿eh? Dense cuenta que no es. Normalito. O sea, yo les dije que no vinieran, no vengan, pero ¿qué pasó? ¿Le escupí? Yo no le escupí. ¿Les gusta la, cómo se llama la Coffee Mate? Coffee Mate, ¿ciudad? ¿Quién quiere el Coffee Mate? ¿Quién quiere Coffee Mate? Pero necesito, ¿hay una cucharita de Fer? ¿Otra es una? Le eché el Coffee Mate, pero vamos a ver las diferencias.
No.
¿Ya te rajaste?
Menela esto, por favor.
Ok. ¿Cuál quieres? Esa, A, es el pausa, o no se puede pausar. Mientras que camina, lo entregamos. Este es el Coffee Mate, nada más que.
Vamos a probar. Ahora sí, para atrás para que yo los vea.
Por favorcito. Ok, el. Es el leche. ¿Sí es buena leche, ¿verdad? ¿O no? Ah, bueno. Muy bien. Ok. Le vamos a pedir a... No me digas. No, sí, dime. Percy. Ya no me acuerdo del Percy Jones. ¿Ya vieron esa película? La de Quiero matar a mi suegro, ¿cómo se llama? Una de Ashton Kutcher. El suegro se llama Percy Jones, acuérdense. Ok, vamos a tomar... Percy va a tomar primero. Tú me vas a decir si está buena. Ok, si está sabrosa. Es el leche con Coffee Mate. ¿Sabes el Coffee Mate? No, la crema. Ok, pruébala, porfa. Si quieres poquito. ¿Está buena? Es visita y quieres ser honesto. Sí, de veras está buena. A ver. Ok, así déjale. A ver, Mario. Tómale. Es Hades. Tómale bien, chavo. Parece señorita. Qué bárbaro. ¿A qué sabe? No tiene azúcar, obviamente. Sabe cremosito. Ok, ¿y tú, Ale? Ale. ¿Qué pasó? A ver, ¿no está buena?
Le darías un traguito a Manu.
En otro vaso para Percy. No te creas.
¿Esta sabe buena? A ver, Ale, prueba.
¿Tampoco está buena?
A ver, prueba esta. A ver si me gustó, a usar.
Está rica. ¿Está mejor que esta? Sí. A ver, prueba esta. Vamos a conocer nuestros secretos. A ver, prueba esta, Percy. ¿Ya se la cambiaste? Cámbiasela. No pasa nada. ¿Eh? Ahorita pasan por sus iPads también. ¿Ok? Bueno, la que estaba muy, muy llena de, así como de cosita, pues era más seca. No sabía muy feo, Percy, o sí. O que tenía un sabor medio raro y la consistencia estaba rarita. La otra, la que Mario regresó, tenía, la mitad del vaso era sal. Y entonces ya nada más lo meneamos y, ¿qué tal supo, Ale? Guácala, ok. Y la otra, Mario, la que probaste primero, que es la que está hasta adelante, ¿qué tal sabía? ¿Te gustó? ¿Te gustó, Percy, la última? ¿Cómo estaba? ¿Sabrosita? Ok, esa leche, pues obviamente no tenía absolutamente nada. Era la más normalita. Si ustedes probaran la leche que tomaba Fer cuando era chiquita, guácala. Esa sí sabía muy feo, pero a Fer le encantaba. Yo no sé por qué, pero a Fer le gustaba mucho. Y a lo que voy es lo siguiente, ¿qué es lo que nos dice en esta parte, en esta analogía, el apóstol Pedro? Decían como niños recién nacidos, o en la versión de la 60, la leche espiritual, o la leche pura, no adulterada. O bien, en lo que dice aquí, decían ustedes como recién nacidos, la leche pura. Y esto está diciendo que es la palabra del Señor. ¿Cuál? Si te dieran a ofrecer otra vez, si les dieran otra vez estos vasos, ¿escogerían la salada? ¿No? ¿No, Percy? Yeah. Ok. Ale. Mario. Los tres pasaron por la salada, ¿no? Sí la probaron. Y no está nada sabrosa. Y vamos a ver algunos ejemplos de leches que tienen maseca, de leches que tienen leche agria o ejemplos de leche con sal a continuación. Dale, porfas. Pague por sufrir. Digo, pare de sufrir. La cienciología, el tarot, el horóscopo, la lectura de manos, hablar con los muertos y los mentalistas. Si pusiéramos en contexto, estas serían las leches agrias y las leches saladas y las echadas a perder y todas las demás. Pero menos serían la leche pura. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuántas veces has consultado el horóscopo del TV y novelas ahí en la caja de Soriana? Ah, ya salió una valiente. ¿O han visto alguno? ¿O tienen la aplicación en el celular de tu horóscopo del día o semanal o cómo lo tienen? ¿Sí lo tienen? Roy, ¿la tienes o qué? ¿La aplicación? ¿No? La aplicación de... ¿Me explico lo que... ¿Sí estamos claros a lo que quiero llegar? Que pensemos en qué estamos poniendo nosotros nuestras expectativas para conseguir nuestro crecimiento espiritual. Hoy estaba viendo en la mañana el Sabadazo, un programa muy cultural, muy propio, todo, ¿no? Muy, muy bueno, muy educativo. Y llegó una que es como vidente y estaba sentada ahí y todos alrededor y la banda, ¿cómo se llamaba la banda que estaba? La arrolladora banda Limón. Esa estaba. Estaban buenas las rolas, pero lo que decían, no. Entonces, dicen, a ver, William Levy, ¿qué va a pasar con William Levy? Y no, pues a él nadie se le puede resistir, dice la vidente. Él va a tener película el próximo año y en el mes de no sé cuándo va a tener quién sabe qué, va a tener un hijo y todo así, ¿no? Y todos, oh, wow. Y agarra a uno de los de la banda y le dice, ven para acá, al vocalista. Y le dice, tú tienes 3 hijos. Y el otro, sí. Dice, bueno, uno de tus hijos va a ser más famoso que tú. Y el cuate casi llora. Así que, como que sintió mucha emoción, dijo él, va a ser o actor o cantante, pero va a ser mucho más famoso que tú. Y aparte vas a tener, ahorita tu esposa van a encargar una bebita, o sea, vas a tener un hijo y va a ser niña. Y el cuate estaba así con las piernitas temblando y emocionado por lo que le decía esta señora. Y me imagino que mucha gente que lo estaba viendo en sus casas, decían, wow, no, vamos, déjame hablar. A ver si me dice qué onda conmigo. Y la señora dijo de un chorro, creo que era señor, pero así con muy, muy sí, ¿no? Tenía mucho, a lo mejor con peluca y todo lo demás. Pero habló de muchos personajes famosos y dijo muchas cosas. Y todo mundo estaba pasmado por las cosas que decía. Y a lo mejor tú has dicho, chin, ¿qué dijo aquel horóscopo? Mejor no me subo al Metrobús, ¿no? A lo mejor hemos caído en esas pequeñas cositas y hemos buscado con nuestro crecimiento, nuestra protección en cosas que no son lo mejor. Y te vienes tomando una leche salada que ha de saber guácala. Gracias por probarla. Su iPad, acuérdense, a ratito. Ok, ¿estamos claros entonces qué es lo que nos está pidiendo el apóstol Pedro aquí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? A ver, ¿quién dice? ¿Qué te está pidiendo? Que no creas en otras cosas, pero entonces, ¿qué vas a hacer como consecuencia? Que creas en la verdad, que creas en algo puro. ¿Ustedes creen que la Biblia sí es de veras? ¿En serio, en serio? ¿De veritas, de veritas? Ok, vamos al segundo punto. Porfas, el segundo punto. Desead. ¿Cuál es la magnitud o cuán grande es la magnitud de la palabra desear? Fíjense las definiciones que encontré de la palabra desead. Pongan mucha atención, ¿sale? Fíjense, lo voy a decir. La palabra desead se define como el anhelo de satisfacer un gusto. El deseo es alimentado por uno o varios sentimientos y o necesidades. El deseo impulsa al individuo a hacer grandes sacrificios desinteresados para satisfacer esa necesidad, querer intensamente la posesión o la realización de algo. Vamos a ser bien honestos ahorita. ¿Cuántos de nosotros tratamos de buscar la Biblia así? ¿Creen ustedes que nos falte? Porque la palabra, Pedro nos está diciendo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. O sea, desead quiere decir que es un anhelo por satisfacer un gusto. ¿Nos gusta la Biblia? ¿O le sacamos la vuelta? O, ¿sabes qué? Tengo insomnio, voy a leerla para dormirme. O te duermes con ella. Es, el deseo es alimentado por uno o varios sentimientos y o necesidades. Cuando tienes una necesidad, ¿buscas con ese anhelo, ese deseo, la Biblia para encontrar la respuesta? ¿O no? ¿Creen ustedes, a ver, vamos a decir un sí o un no, unidos todos, fuerte, ¿creen ustedes que nos falta llegar a este punto de desear la Biblia? ¿Sí? ¿Y luego qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué soluciones podemos tener? ¿Les queda claro lo que es desear? Y no estamos hablando aquí del deseo sexual ni del deseo hacia una persona. Estamos hablando de esta intención de querer satisfacer ese gusto que nosotros tenemos. Fíjense lo que dice este mero abajo. Intensamente, querer intensamente la posesión o la realización de algo. Imagínense que ahorita dijeran, llegara al ejército y nos dijera, hey, ya acaban de dar un decreto presidencial que no puede leer la Biblia en México. ¿Qué harían ustedes? ¿La echarían abajo de las de estas? ¿O se la guardarían en la bolsa? ¿O la pondrían abajo de la silla? ¿O la aventarían para atrás al que haga el rato alguien que se brinque y la sacamos? ¿Qué haríamos? ¿O no? Está bien, oficial, llévese la Biblia, por favor. Pásenlas todas, por favor, hagan una fila y pásenlas. ¿Qué haríamos? ¿Mandé? ¿Vuelves a comprar otra? Pero van a cerrar Maranata. También, ¿y cómo se llama la otra? Visión, la van a cerrar. No va a haber nada donde conseguir Biblias. ¿Qué haríamos? Unas personas en China que ya se saben la Biblia de memoria, porque como no les dejan leer la Biblia, la Biblia está rota, la tienen en pedazos. No en pedacitos así, sino en, ¿cómo se dice? En porciones. Y por familias se rolan esas porciones de la Biblia. Oye, ya esta semana me tocó esta, ahora te la cambio y dame la otra. Y la Biblia está toda desgastada y toda maltratada porque ellos se la aprenden casi de memoria, porque no la pueden leer. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Cuántos traen Biblia? Aparte del celular. Yo voy a empezar por mí. Esta Biblia es de Ivón. Yo no traigo la mía. O sea que no estoy aquí con mucho gusto diciéndoles lo que les estoy diciendo. Pero alguien lo tiene que decir. Y también me tiene que caer a mí la pedrada, ¿me explico? ¿Cómo estamos deseando la Biblia? No va a haber otra forma en la que nos demos cuenta de lo que necesitamos más que en la palabra de Dios. Vamos al tercer punto. Desead la palabra nos ayuda a crecer. Necesito, por favor, que pase Yetro. No se agachen, no le saquen. Romy, no te agaches, Romy. Bueno, Román. Y Andy. Ay, chiquita, dijo Dana, ya me sabiendo. No, aguas con las leches porque luego la forma se nos va a manchar, ¿ok? Párense aquí porque van a tener que ver la pantalla. Vente, Andy, van a ver la pantalla, no van a tomar nada, no los vamos a inyectar, no van a agarrar algo feo, nada. Allá para que puedan ver. Van a ver la pantalla. ¿Ok? Ahora, quiero que, ahí como están ustedes, ahorita les voy a poner algo que ustedes quiero que vean. ¿Traen Biblia, verdad? Sí. Ok. ¿Electrónica o...? Sí, todos traen... Está bien, les damos chance. ¿Cuántos de nosotros, de todos los que estamos aquí, creemos en la Biblia? Ya me dijeron que todos, ¿no? Tengo otra pregunta. ¿Creen que podemos crecer de manera espiritual si leemos la Biblia? ¿Sí? Sí, de veras. Parece tonto. Y parecería un tonto preguntando esto, pero ¿sí estamos convencidos de eso? Ok. ¿Y qué pasaría si han escuchado a Marilyn Manson? Alguna vez él dijo que él iba que él quema una Biblia en cada concierto. Y que cuando él se muriera, que él dijo, y todavía no lo hace, él dijo que se iba a matar en un concierto. Pero que antes de matarse, o sea, que su último concierto él se iba a dar en la torre. Pero que antes de hacer eso, él iba a quemar la última Biblia. ¿Cuánto aman ustedes la Biblia? ¿Cuánto la valoran? ¿Cuánto respetan lo que dice? ¿Tienen celo por lo que dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice esto. Hasta ahí nada más, la primera parte. Génesis 8:20, así rapidísimo. Ahí viene, ¿verdad? ¿O no? Sí. No viene. Viene una explicación. Génesis 8:20. Si lo pueden buscar los demás, búsquelo, no hay ningún problema, pero alguno de los tres que lo lea, por favor. Ok, fuerte, fuerte, fuerte. Ok. Ahora, dice ahí, lo primero que hizo Noé después del diluvio fue sacrificar animales puros y pájaros puros. ¿Estamos de acuerdo todos que la Biblia dice eso? Fíjense lo que dice alguien acerca de esto. Dice, qué estupidez la de Noé, sabiendo que existía solo un par por especie que tenía en su arca, si eliminaba al menos una de alguna especie, desaparecería esa especie. Si tuvieran enfrente a este cuate, ¿qué le dirían? Ustedes tres, ¿qué le dirían? ¿Cómo defenderían Génesis 8:20?
Si se extinguía la especie o no. Aquí lo importante fue el milagro, ¿no? Que Noé fue obediente a la palabra de Dios y que a pesar de toda la maldad que había en el mundo, Dios lo escogió para un propósito, ¿no? Y él creo que fue la forma de agradecimiento matando a los animales, ¿no? O sea, entonces vuelvo a lo mismo. O sea, es lo que menos importa. Lo que le diría sería que qué grande es Dios que con su misericordia escogió a Noé para hacer lo que hizo.
Ahorita nos dice Andy, ¿qué opina Andy? ¿Sale? Entonces, ¿creen ustedes que a lo mejor de estas especies, porque dice animales puros, pudo haber sido un dinosaurio y por eso se extinguieron? Cha, 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 cha. A ver, Andy, ¿qué opinas? Que yo fuera el que dijo esa tontería, ¿qué me dirías? Échale ganas, lee todo Génesis. Piénsale, Román, ¿eh? A ver, Román, ¿ya tienes?
Ya, pues, o sea, como decía Yetro, ¿no?
Fuerte, fuerte.
Lo importante era la obediencia a Dios. O sea, porque Dios le escogió, ¿no? Él fue el que le dijo que... Lo importante era el obedecer, ¿no? Porque, o sea, después, adelantito, Dios le dice que no va a volver a atentar contra la humanidad. Entonces, es, como decía Yetro, la obediencia y lo que Dios puede hacer y quiere hacer, ¿no?
Okay. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Gracias. Puede sentarse equipo 1. ¡Bravo, bravo por el equipo 1! ¡Aplaudan! Se siente feo que uno pase al frente y no haga nada. ¿Verdad, Yetro? ¿Verdad? Aquí lo voy a poner. ¿No hace nada? Ok. ¿Quién quiere ser otro trío? Vamos. Otro trío. Órale, Omar, pásale. Ok. Sale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Efra? Ahí viene Juanito. Eso, Juanito. Ahí, pero ahí, ¿cómo estaban? Ok. Chuy, vente, Chuy. Vente, Chuy. Chuy, Chuy, Chuy. Vente, chavo, total. ¿Qué tiene? Pásale, Chuy. ¿Vas a quedar mal frente a tu novia? Qué bárbaro, chavo. No, no, no. Pásale, demuestra. Ok, listo. ¿Los tres están listos? ¿Cuál vaso van a tomar? ¡Ah! Ok, vamos con la que sigue. ¿Sale, Fer? Segunda de Reyes 16:2. ¿Sí traen Biblia? Ok, búscale, búscale rápido, Chuy. Tú eres bien hábil con tu iPhone. ¿Ok? A lo mejor algunos que son muy inteligentes ya están deduciendo qué irá a decir la contraparte. ¿Ya lo tienes, Chuy? Léelo, por favor.
Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó con los salarios de 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová Dios.
Ajá.
Como David y su padre.
¿Ok? ¿Eso qué versión es?
Reina Valera.
¿Reina Valera? ¿Ustedes tienen otra versión o es 60? Ok. Entonces, ¿qué dice la pregunta, Juanito? Fuerte.
Acaz tenía 26 años cuando murió. Su hijo de 26 años, Ezequías, lo sucedió en el cargo.
Ok. Entonces, lo que dice este chundo, lo que escribió este chundo, dale, Fer. Acaz. Ok, Acaz. Entonces, Acaz fue padre a los 10 años. Un chico muy lanzado, dice este cuate. Hagan cuentas. ¿Sí está bien lo que él está afirmando es correcto? ¿Cómo lo defenderían ustedes?
Bueno, es que primero yo tendría que saber primero cómo era Acaz. Si dicen que es un chico lanzado, estoy diciendo que su personalidad era esa. Ajá. Y si la Biblia no narra antes, no lo siento, si la Biblia no narra antes, así puede ser.
Entonces pudo haber sido un papá a los 10 años. Sí pudo haber sido, ok. Pero espérense, chavo. Pues el equipo uno ya. A ver, Chuy.
¿Yo?
Ajá. No, ¿cómo? ¿Qué sientes tú? Ya va a salir de lo doctor. Ya va a salir el médico, Chuy. No, para ti, ¿qué onda? ¿Cómo le responderías a este cuate?
Ah, ya.
¿Cómo defenderías tú la palabra?
Bueno, pues de entrada en ese tiempo, pues el tiempo era diferente, ¿no? Uh-huh. Porque los hombres vivían más tiempo, era diferente la manera en que crecían. Pues puede ser que sea posible que a los 10 años
se vivan. Ok, para ti está... Entonces, perfecto. Para ti es normal. Chavo, ya te tardaste, ¿eh? Ya te tardaste entonces. A ver, pero no te estoy diciendo que te apures. A ver, Juanito. No, no vale chicle. Otra cosa. Otra cosa, porque no, chicle no vale. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Eso es imposible. No es posible que hagan a un niño de 10 años tener un hijo. Eso no es concebible. Entonces, para mí esto de la Biblia no es real. ¿Qué me dirías? Ya hasta se puso así.
No sé, pues Dios tiene el control. Y yo digo que de alguna forma, no sé, como que él sabía, pero es que estoy de acuerdo con Chuy de la edad, de que vivían más y
ajá.
Con eso de que vivían más, pudo haber tenido un hijo a los 10, dependiendo no sé qué edad tuviera o cómo era.
Ok, perfecto. ¿Ya algún comentario extra de equipo 2?
Más bien lo preocupante era que estuvieran grandes y no pudieran tener hijos.
Abusado. Ya está hablando de él. Ya, no se vale testimonio, Chuy. Ok, ¿qué más? ¿Nada más, Omar? ¿Listo? Sí, ok. Gracias, equipo 2. Apláudale al equipo 2. Ok, a ver, Jethro. ¿Qué aportas?
Usos y costumbres.
Uh-huh.
La gente antes era distinta la forma de casar. La gente en ese entonces, muchos de los reyes eran más pues te vas a casar con X persona porque a mí me conviene sus tierras, me conviene su ejército, chalala, y desde muy pequeño los juntaban.
Uh-huh.
Puede ser una de esas, digamos, ¿cómo se dice? No, o sea, puede ser alguna situación parecida.
Sí, ajá.
La familia la escogían los papás, no la escogían tanto como ahorita, ¿no? Una chava dice, ay, estoy enamorada de esta persona y me voy a casar con esta persona, y si le gusta mi papá, y si no le gusta, pues qué bueno, ¿no? Ahora, hablando de lo del niño, que si a los 10 años pudo haber tenido otro hijo, pues yo le diría, pues hay una historia también que habla de otra cosa, de otra contraparte, que es Abraham y su esposa, ¿no?
Uh-huh.
De ellos ya eran ancianos y tuvieron un hijo. Entonces, obviamente ahí te das cuenta del poder que Dios tiene.
Okay.
Si acá en esta parte pudo tener una anciana, un bebé, a no sé, a X edad, aquí porque Dios no quiso que tuviera el bebé, también se puede hacer.
Ok. ¿Quién de ustedes hubiera estado así súper, súper bien preparado para responder a esto si se toparan a este chundo de frente? ¿Hubiéramos estado preparados para eso? A ver, Pollo.
Pero una no tiene que ver con la otra necesariamente, ¿no?
¿De qué? Acaz.
Podrían haber preparado a Ezequías un tiempo hasta que a los 26 años tomó el cargo que su padre había dejado.
Exacto. ¿Se dan cuenta que hay muchas alternativas que podemos pensar de esto? Pero ¿qué pasa si nos topamos con alguien que odia la palabra de Dios y dice, ¿sabes qué? Pues lo que tú crees está mal. Lo que tú crees no, se contradice. Lo que tú crees lo escribió un hombre, no lo escribió Dios. ¿Ustedes cómo le van a responder? ¿Quién me...? ¿Eh? Ok. Nunca, nunca. Pero, ¿y saben qué es lo más triste? Que yo he conocido personas que dicen, no, ¿sabes qué? Sí es cierto.
Sí es cierto. Y dicen, oye, ¿a qué iglesia vas? Mejor voy contigo.
Y se van a Pare de Sufrir. O se van a la cienciología. O se van con los mentalistas, con los que van a venir los extraterrestres y van a hacer una nueva era y no sé qué tanto. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes y yo no estamos cerca de la Biblia, cerca de lo que dice, y creemos y estamos firmes en eso, nos van a trapear. Si hubiera traído a alguien aquí muy, muy, muy machín, a los 6 se los hubiera trapeado. Y los hubiera dado una arrastrada y hubieran quedado en ridículo. Pero es un pequeño ejemplo de las circunstancias que las que nos podemos ver en la escuela, en el trabajo, en la oficina, con nuestros papás, de repente si ellos no son cristianos y no quieren que vengamos. ¿Sí me explico? Entonces, dejando esto feo de lo que pueden hacernos con la Biblia, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Quién ha creído con fe lo que la palabra dice acerca de ustedes? ¿Sí? Ok, tengo tres cosas que les quiero preguntar. La primera, después sí viene una pregunta, ¿no? Ok. ¿Por qué no nos gusta leer la Biblia? ¿A quién no le gusta? Vamos a ser honestos. De aquí, lo que pasa en HDT se queda en HDT. O sea, aquí. ¿A quién no le gusta leer la Biblia? ¿Sí? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Fue arriba o fue abajo, Charlie? ¿Sí? Ah, ok. Porque leíste así como... Sí. Ok. Hay por lo menos más de uno que dice, no, ¿sabes qué? A mí me... Y los demás somos bien mentirosos. ¿Pero por qué no nos gusta leer la Biblia? A lo mejor nos aburre. Ay, está bien chonda, ¿eso qué? Eso. ¿Dónde? No trae dibujitos. No, ay, no. La Biblia de Fer, de Fernandita, sí trae dibujitos. Si quieren, se las presto. El que me diga, o se las, les tomo unas fotos y se las mando por mail y ya las pueden ver. Ok, vamos a ver un versículo muy hermoso. Dale, por favor, pollito. ¿Mande? Bueno, sigue otra pregunta. ¿La anterior? Ok, hay cosas por las que no nos gusta, de repente no nos gusta leer la Biblia, ya dijimos algunos, pero va la primera pregunta. ¿Quién ha tenido problemas económicos? Todos, ¿no? Y si leemos el siguiente versículo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Quién se ha visto en problemas económicos y recurre a otras cosas? O al ¿cómo se llama esta cosa? Que le raspas al trébol o a lo demás, el progol o melate o todos esos, a ver si ay uf, que salga algo de perdido, porque de perdido para que acabe la semana. Todos hemos batallado por algo y a lo mejor hoy estamos batallando por algo así. Les voy a decir una cosa, la semana pasada, hace 8 días, a nosotros, como familia, nos quedaban 200 pesos para acabar la quincena. O sea, hasta el martes. Y el carro, para venir para acá, si le echo 100 pesos al carro, nos dura para 2 días. Para venir 2 veces. O sea que si voy y vengo y se me ocurre ir a Plaza y luego a la Cúspide, ya se me descompensó la gasolina. Y Dios provee. Pero no le raspea al melate. ¿Quién ha pasado por situaciones difíciles y de repente no sabe para dónde voltear? ¿Sí? Y fíjense, las respuestas ahí están. Mi Dios, pues, suplirá. Y no es el mío, ¿eh? No estoy hablando del Dios de Caleb. También es el Dios de ustedes. Él va a suplir todo lo que necesitemos. De acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Sí o no, Adrián, que suple? Sí, decimos, ¿no? Sí. La guitarra de Adrián, la que le robaron hace 2 semanas, le costó 13 mil y cacho. La guitarra que le regalaron le costó 24 mil 800 y cacho. Y Adrián está, bueno, pues te he perdido que me den la misma. Y dijo Dios, no, chavo, te mereces una más buena. ¿Y qué tal? Le doblaron el precio casi. Díganme si no o no se cumple esa promesa. Ahora vamos a repartirnos, chavo, porque oramos por ti. Pero se dan cuenta cómo Dios suple. Y ahorita hablé de cantidades específicas porque es algo. Adrián está, no es un misionero que vive allá en África, no es un cantante gringo que no conocemos y vemos en los DVDs, no. Es alguien que está con nosotros. Es alguien de que nosotros podemos abrazar y podemos ver eso. ¿Me explico? Vamos a la siguiente pregunta, pollito, porfa. ¿Quién se siente indigno por sus pecados? ¿Les ha pasado? Ah, ¿cómo? No, está en el domingo ahí. No, yo no oro, pues es que soy bien pecador. Vengo de decir tres groserías y de fumarme dos cigarros y de ver a una muchacha. ¿No? ¿Les pasa? Que viene Satanás y nos dice, ¿sabes qué? Tú eres un miserable. Tú no sirves para nada. Y si ahorita te peleaste con tus papás, ni vengas a cantarle a Dios. ¿Les ha pasado? O por cualquier cosa, por los pecados que traemos en nuestro corazón, los que cometimos hace 25 minutos. O a lo mejor pensaste, ay, este gordito barbón, a ver, creo que se calla. O sea, yo, no el que va entrando, porque él no tiene barba. Coincidió. Johnny, pásate, Johnny. Pásate, no, pásale, pásale, acomódate. ¿Sí me explico? Vean lo que dice la Biblia acerca de esto. Dale, pollito. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal? Cuando te sientas una basura humana, acuérdate de lo que dice Romanos 5:1. Si tú tienes fe, de lo que hablamos la semana pasada, tú eres justificado por Dios. Entonces, no hay nada de qué avergonzarte. No hay nada de qué te escondas. No hay nada de qué te humillen. Porque en la sangre de Cristo eso está quitado. Pero obviamente tenemos que pedir perdón. Pero a veces nosotros mismos, ahí lo tenemos en la mente. Pues ya pedí perdón, Señor, pero como que estaba tan feo eso que vi, que mejor otra vez te pido perdón. Pero el Señor es fiel y nos perdona y tenemos paz para con Él. Algún día Chucho decía en el culto, a veces tener paz con nosotros mismos, entre nosotros, es fácil. Vivir en paz, pues a lo mejor sí, no pasa nada, estamos a gusto, nadie nos molesta, no hay problema. Pero estar en paz con Dios es la que más nos cuesta. Pero la Biblia, esta Biblia, que no es mía, pero que traigo la mía, y la que ustedes traen, o a lo mejor la que ustedes conocen, y que es de veras, dice esto. Entonces, ¿vale la pena leerla o no? ¿Tu concepto de leer la Biblia o de que te guste, vale la pena o no? Cambia, ¿le das por favor este pollo? ¿Quién ha recibido alguna promesa de parte de Dios? ¿Sí? ¿Quién? A ver, ¿quién dijo? A ver, ¿cuál, Omar? Una. Ajá. Ok. Ok. ¿Es una promesa? ¿Y pudiste? ¿Quién más ha recibido una promesa? A ver, Adrián.
Pues ahora sí, con lo que me sucedió del asalto.
Ajá.
Y no, obviamente, que dice que ni la vida ni la muerte ni antes no podemos separar del amor de Cristo. Y para mí eso fue algo como que increíble, ¿no? Esa promesa de que no importa lo que pase, no importa lo que me pueda faltar, no importa lo que yo pueda pensar en mi ignorancia humana, nada me separa del amor de Dios.
¿Quién más? Pollo. Creer lo que dice la Biblia. ¿Quién más ha recibido una promesa? Nadie más, Efra.
Yo,
¿Qué pasó, chavo? ¿Cómo quedan haciendo? Ah, vamos bien. Y luego que te...
Subes el pantalón.
Ok. Casi, casi. Yo hubiera hecho lo mismo. Gracias. ¿Quién más? Alex. Y económicamente. Ok. Yo creo que muchos ya conocen el testimonio de Fer, ¿no? Todo lo que nosotros vivimos con Fer y lo han visto a lo mejor en internet, el testimonio que grabamos para el seminario. Pero nosotros recibimos, yo recibí una promesa muy hermosa de Dios, de que mi hija iba a estar con nosotros, no en mis fuerzas, sino en sus fuerzas, en lo que él puede hacer, no en lo que Caleb como humano puede conseguir, en doctores, en hospitales, en amigos, en palancas, en médicos, en todo lo demás. Y esa promesa fue clara. Y ahí está Fer. Y aparte está la otra Fernandita que han visto en mi muro. ¿La han visto? ¿La bebita? Hoy cumple un mes de nacida. Hoy cumple un mes. Y sigue malita. Estoy esperando a ver si al rato ya hay noticias de ella. Los que han leído que está muy malita y que le operaron su estomaguito para ver si tenía... perforaciones por la bacteria. Y oramos nosotros, y Fer ora con nosotros por ella. Y le pedimos a Dios que también esas promesas que nosotros recibimos las ponga en esta familia. Para que esta niña sea un testimonio grande de lo que Dios puede hacer. ¿Y tú qué estás esperando para vivir las promesas de Dios? A lo mejor vas a llegar al cielo cuando te mueras y te va a dar Dios un cofresote así pesadote. Va a venir San Pedro con el arcángel Gabriel cargándolo. ¡Ay, señor, está bien pesado! Y te lo van a poner enfrente. Y tú, yo sabía que todo iba a ser para mí. Y cuando lo abrieras, lleno de promesas. ¡Ay, que no era oro! Para que las calles de oro, que no sé qué. Pues no, son todas las promesas que dejaste pasar y que no quisiste tomar cuando estabas en la tierra. ¿Qué pasaría si esto fuera realidad? Yo preferiría un cofre vacío. No, ¿sabes qué? Ya no tenemos cofre para ti. Lo usamos para otro, como ya lo habías vaciado. Pero ¿cómo estás viviendo la palabra y experimentando lo que la palabra dice? ¿Qué versículo tenemos para esta pollita? Bendito sea Jehová. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó ha faltado. Dios es fiel, pero nosotros somos los infieles. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Unánime? Si fallamos... ¿Tú crees que el TV y novelas te va a dar estas promesas tan hermosas? ¿Tú crees? Ni siquiera las promociones que vienen ahí a veces son reales. Pero Dios hoy nos está llamando a que nosotros veamos como la imagen del principio. Están todas las aplicaciones de Apple, ¿sí vieron? Todas. Y la Biblia a mero arriba. Porque todas esas, al rato las vas a buscar en el App Store y ya no van a estar. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y debe de permanecer en tu corazón también. ¿Le das adelante, pollito, porfa? Ah, bueno, ya le regresaste, ¿verdad? Primera de Reyes 8:56. Primera de Reyes 8:56. Okay, ¿le das adelante, pollo, porfa? Ahora mi pregunta, esa creo que es la última, ¿verdad? Es la última, ok. Ya para cerrar, ¿estás deseando la palabra? ¿O no? Ivor me compartió un versículo, le dije, oye, ¿qué versículo podemos poner para que esto sea, para que veamos cómo Dios es real? Y precisamente ella me dijo, 1 Samuel 1, versículo 1 al 11, donde, ¿cómo decimos la historia? ¿Ana? De Ana, cuando ella estaba llorando porque no podía tener un hijo. ¿Y cómo le iba a poner? Samuel. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, yo quiero tomar esta promesa de Ana, porque ella lloraba, hasta dijeron que parecía borrachita, porque lloraba así mucho, mucho, mucho. Y ella estaba tan afligida porque quería tener un bebé y no podía. Y se burlaban de ella y la humillaban. Y Dios le escuchó y le concedió a su hijo. Y yo anhelaba tanto un hijo que yo le dije, si es niño, yo le quiero poner Samuel, porque es un hermoso ejemplo de una promesa cumplida de parte de Dios. Ahora, a lo mejor tú estás batallando con algo, batallando con alguien. Estás sufriendo o estás lastimado, estás herido, estás desilusionado. Todo tiene respuesta en la Biblia. Todo. ¿Estás buscando novia? Vete a Cantares. Vas a encontrar unos buenos consejos. ¿Quieres ser un hijo obediente? Vete a Proverbios. ¿Quieres leer de las guerras? Vete a Jueces, a Josué, Daniel, Crónicas, Reyes. ¿Quieres no entender nada? Vete a Apocalipsis. ¿No? Si quieres saber de Jesús, lee los Evangelios. Hay un chorro de cosas que nos pueden interesar y no necesariamente deben de traer dibujitos. Y ahí, si supieran cuánto costó que esto pudiera estar en nuestras manos, no esto como en tal, pero que la palabra, su esencia, pudiera estar en nuestras manos, la valoraríamos un chorro. Y es lo que Dios nos invita hoy. Nos recordó lo que vimos en la primera parte. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Vieron la del, cómo se llama? El book of... pero en español, ¿cómo se llama? El libro de los secretos. Al final, yo lloré un chorro. El libro de los secretos, muy bien. Yo no sabía qué onda. Hasta el final dije, wow, yo hubiera querido ser Denzel Washington. No por la espada ni por nada lo demás, sino por la esencia de lo que él estaba buscando y guardando con tanto celo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo estás deseando la palabra hoy? ¿La estás deseando? ¿Estás teniendo una necesidad que necesitas suplir con la palabra? ¿Estás dispuesto? Ponme porfa, a ver si ves la de desead, creo que es el número 2. Fíjense bien lo que va a decir esto.
Fíjense, dice, el deseo impulsa al individuo a hacer grandes sacrificios.
¿Tú crees que esto puede ser más que algo que tú puedes sacrificar? Yo creo que sí. Ay, no, ¿cómo voy a perderme el Super Bowl? Vale la pena por esto. Créeme que vale la pena. ¿Quieres hacer sacrificios? ¿Y ese es un sacrificio por qué? Porque ese es un sacrificio. Te cuesta darlo, ¿no? Pero si la amas, no te va a costar nada. Vas a querer leerla todos los días y a todo momento. Esa es la llamada de atención que Dios nos quiere hacer también a mí hoy. Que busquemos la palabra, que anhelemos conocer la palabra. ¿Quién me puede decir todos los libros de la Biblia? ¿Si hay alguien que nos los diga? ¿Sí? ¿Omar? ¿Aparte de Omar? ¿Aparte de Ivonne? No hay iPad para ustedes, ¿eh? No vale. Ok. ¿Sí me explico? Capaz que les digo, busquen Macabeos y lo buscan de a de veras. ¿Me explico? Vamos a tratar como ministerio juvenil de crecer en la palabra, de conocer a Jesús a través de la palabra. Y de manera personal vas a ver los cambios que Dios va a hacer en tu vida. Anhela buscarlo. Anhela empaparte de lo que dice la Biblia. Y vas a ver que va a haber cosas grandes para ti. Y lo estoy diciendo así para que se me regrese, porque yo soy muy socarrón. Hay una, si tú pones Santa Biblia NBI, en Google te aparece lo primero que salga, dale ahí y te va a aparecer donde va todos los libros hacia abajo y está en inglés y todo. Pero hay una parte donde le puedes dar a escuchar. Si te da flojera leer, ponle ahí y te pones sus audífonos y te lee toda la Biblia. Bible reading también. Ah. Y para, hay muchas formas, pero busquen leer la palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios perdón si no hemos actuado correctamente. Si no hemos actuado de la manera correcta y la hemos regado, hemos metido la pata, a lo mejor hemos cometido un chorro de errores por no leer la Biblia. Segurito. Segurititititito. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias en esta noche porque tu palabra, Señor, nunca vuelve a ti vacía, Señor. Porque hoy hemos podido ver, Señor, cómo ahora en el 2012 usas a alguien que vivió hace muchísimos años antes que nosotros para recordarnos, Padre, que tenemos que desear la palabra, Señor. Tu palabra dice que tú te revelas a nosotros a través de la creación, que los cielos declaran tu gloria, Señor. Pero a veces nos la pasamos tan afligidos, tan estresados, tan preocupados, tan tristes, que no volteamos a ver la creación, Señor. Hay gente que no puede disfrutar del sentido de la vista, Padre. ¿Y cómo conocerte entonces, más que con la palabra también, Señor? Que pueda leer a través del braille, Señor, o que pueda escuchar. Nosotros, Señor, que estamos con nuestros sentidos completos, queremos pedirte perdón, porque a lo mejor, Dios, hemos sido muy negligentes, muy apáticos, muy arrogantes a lo que dice la Biblia. Hemos esperado dibujitos, hemos esperado que sea un modelo padre para que no me vea como un ancianito cargando un libro. Lo hemos usado para detener nuestras puertas, para detener el piano. Si hubiéramos usado, lo hemos usado de tantas formas, menos para edificar nuestra vida, Señor. Por eso perdónanos hoy. Hoy queremos rogarte, Señor, que tengas compasión de nosotros. Ten misericordia, Padre, y permítenos vivir más días para conocerte cada día más. Que podamos tomar un compromiso real en esta noche, Señor, de querer conocerte a través de la palabra, Señor. Que podamos escudriñar las Escrituras, que aun cuando vengan muchos nombres de genealogías, nos interesemos en ver cómo es que tú obrabas a través de los tiempos, Señor. Que cuando veamos algo que no entendemos, podamos recurrir a alguien para enseñarnos, Señor. Que podamos estar listos para poder defender tu palabra, Señor. Que no nos intimidemos ante personas que quieran dañarnos, que quieran cambiarnos, Señor, nuestra forma de pensar, Señor. Y de manera especial, Señor, estamos en un mismo sentir, Señor, convencidos de que tu palabra nos ayudará a no depender de los deseos que teníamos antes, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia la podemos sentir en nuestra vida, Señor, cada día. Por favor, ayúdanos, Padre, a que tengamos la disposición para leer tu palabra, para edificarnos en ella, para memorizarla, Señor. Y gracias porque tenemos esta libertad tan hermosa de poder leerla, Señor. Gracias por la tecnología que nos das y que la podemos cargar para todos lados sin parecer cristianos, Señor. Parecía ridículo, Señor, pero es la verdad. Por favor, Señor, ayúdanos a ser siervos fieles tuyos, Señor, a ser cristianos preparados en tu palabra, Señor. Y como ella misma lo dice, Señor, es lo único que quedará para la eternidad. Y queremos depender de ella, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has edificado nuestro corazón hoy. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias por la vida que nos das.